es Salud Baleares. Patrocinado por Juaneda Hospitales. En Es Radio 97.1. Con Mariluz García.
...12:34, bienvenidos un miércoles más a Es Salud Baleares. Hoy vamos a hablar de un tema a los que a muchos nos sorprende, imagino que a los especialistas no, como es la epidemia de sarna en Mallorca. Para hacerlo va a estar con nosotros el doctor Ferran Olmos, él es dermatólogo de Juaneda Miramar. Mientras tanto, en el estudio, como cada miércoles, el doctor Alejo Martí, especialista en cirugía general y digestivo. Alejo, buenos días, bienvenido.
Bienvenido, encantado.
Doctor Olmos, buenos días y bienvenido.
Hola, buenos días.
Bien, yo decía lo de la sarna, porque yo reconozco que a mí esto me suena pues como una enfermedad vieja, antigua, de posguerra, pero que no es así.
Exacto, así es. Hoy en día estamos ante una epidemia real de sarna o escabiosis, que llamamos nosotros, y aunque a pacientes les sorprende siempre cuando se le comunica, es una enfermedad de hoy en día, no solo de la época medieval, como se piensa la gente.
Sí, sí, es cierto. O sea, yo recordaba la sarna pues como de los libros o de mi abuela cuando decía, y realmente me ha sorprendido saber que esta enfermedad está ahí. ¿Qué es la sarna? ¿Cómo se manifiesta?
Pues la sarna es una infección, una infestación por un pequeño parásito que es un ácaro, que hace unos 3-4 milímetros y que se llama Sarcoptes scabei, y que cuando nos infecta, el principal síntoma que vamos a tener es un picor muy intenso, que es generalizado, que afecta a todo el cuerpo y que característicamente en la gente adulta respeta lo que es la zona de la cabeza, de la cara y del cuero cabelludo. Y este picor se acentúa habitualmente durante la noche, durante el sueño, de tal manera que incluso nos puede despertar.
¿Y cómo se contagia? ¿Cómo se produce?
Pues el contagio habitualmente será por un contacto íntimo y prolongado con otra persona infectada. Suelen ser convivientes o la pareja. De manera más esporádica, se puede producir el contagio a través del contacto con objetos que estén contaminados con el ácaro, como puede ser pues alguna toalla, ropa de cama, sofá, tapicería, de alguna persona que haya estado por allí contagiada y haya podido quedar algún ácaro en estas zonas.
La sarna se asociaba como a una higiene deficiente. ¿Sigue siendo así o no tiene nada que ver?
No tiene nada que ver. Es una cosa que está muy estigmatizada y de hecho a la gente pues le da vergüenza reconocer que tiene sarna, pero no tiene nada que ver la higiene con el hecho de tener más o menos riesgo de tener sarna. Lo que sí que se ha visto que, por ejemplo, en países subdesarrollados, pues sí que en ciertas zonas hay focos más endémicos, pero igual es no tanto por el tema de higiene, sino porque hay más hacinamiento de la población.
Alejo, a ti no te resulta desconocida la sarna, ¿verdad?
Bueno, me resulta desconocida porque yo he tratado muy esporádicamente con la infectación esta, ¿no? Pero incluso en la familia, a una sobrina nieta, le llegaron a presuponer, que luego no se confirmó, una infectación por sarna. Lo cual me llamó la atención, porque la verdad es que se veía poco, pero parece ser, por lo que nos cuentan, que últimamente es un problema bastante más frecuente. Lo que me gustaría preguntar, ya que tenemos un experto al habla, ¿qué efectividad tiene el tratamiento y qué esperanzas hay, pues cuando uno se infecta, de librarse de la infectación?
Sí, mira, el tratamiento persigue sobre todo 5 puntos o 5 objetivos. El primero, evidentemente, es eliminar la infección, ¿vale? La infectación por el ácaro. El segundo es controlar el picor. El tercero, controlar las posibles complicaciones que pueda haber, sobre todo por el tema del rascado de las heridas, que puede haber sobre una infección bacteriana. Y luego, importante también tratar los convivientes, que pueden ser posibles focos futuros de contagio y reinfectación, y también realizar unas medidas higiénicas también para disminuir el riesgo de reinfectarse. En lo que hace al tratamiento para eliminar el ácaro, se suele prescribir una crema que se llama Sarcop, que lleva permetrina 5%, y que hay que poner durante una noche y repetirlo al cabo de 7 o 10 días. Y esta es la eficacia aproximadamente del 90%. Aún así, pese a realizar todas las medidas y el tratamiento correctamente, estamos viendo que mucha gente hoy en día no se cura con dicho tratamiento y hay que recurrir a otros, sean vías orales o algunos tan antiguos como, por ejemplo, formulaciones con azufre.
Sí, es... Da cosa que pensar. Doctor Olmos, ¿quién se infecta más, los niños, los adultos? ¿Hay un tipo de persona, un tipo de paciente prototipo o no?
Pues no, realmente es una infección que se puede dar a cualquier edad. No hay ningún grupo de población que tenga más riesgo de infectarse. Lo que sí que es preocupante cuando, por ejemplo, se da en el contexto de una residencia de ancianos, en pacientes institucionalizados, en un hospital o en una prisión, por ejemplo, porque ahí sí que puede haber brotes que realmente sean muy difíciles de controlar. Pero a nivel de riesgo individual, cualquiera es susceptible de tener la sarna y no hay ninguna persona que tenga más riesgo que otro de contraerla.
Y a la hora de curarse, ¿es igual niños que adultos, que
sí,
personas
mayores? Sí, el tratamiento
mayores,
que se usa en principio, que es este de la permetrina 5%, se puede usar a partir de los 2 meses de vida, o sea, de ya desde niños pequeños, hasta la edad adulta, incluso en embarazadas, es un fármaco seguro.
Por ejemplo, en una casa se infecta una persona. ¿El resto, qué tipo de medidas sí tienen que seguir?
Pues cuando, por ejemplo, en una casa hay una persona infectada, hay que tratar tanto al paciente como a los convivientes con la misma crema. Lo dicho, hay que aplicarla por la noche, dejarla 10-12 horas seguidas, por la mañana no se ducha y hay que reaplicarla entre 7 y 10 días. Aparte de esto, al día siguiente de realizar todo el mundo el tratamiento, hay que lavar toda la ropa usada de los últimos 5 o 7 días mínimo a 60 grados o si hay alguna prenda delicada o uno quiere evitar poner tanta lavadora, lo que se puede hacer es meter la ropa en bolsas de basura bien cerradas y dejarlas en un rincón de la casa, que el ácaro, al no estar en contacto con nuestra piel, se muere. Y aparte de esto, hay que aspirar tapicería, tema de sofás, colchones, usar algún insecticida con acción acaricida y también desinfectar las superficies.
Es decir, que hay que prácticamente lavar pues toda la ropa de casa entera, incluido
sí,
cortinas.
Sobre todo la ropa de los últimos 5 o 7 días. No es necesario ahora lavar toda la ropa del armario. Sobre todo la ropa que ha sido usada los últimos 5 o 7 días. Y la ropa de cama y esas medidas de aspirar superficies de tapicería y desinfección de superficies duras pues con lejía o un producto sanitario.
¿Y hay alguna causa por la que estén subiendo los casos, por los que la enfermedad esté en auge?
Pues eso es una cosa que nos tiene un poco desconcertados. Sí que se ha atribuido quizá al confinamiento, ¿no?, a raíz de la pandemia por el COVID, que al estar la gente mucho más en casa, quizá el contacto ha sido más prolongado y se ha facilitado un poco la transmisión. Pero realmente es una cosa que a día de hoy tampoco está muy clara porque estamos viendo este aumento de casos de escabiosis, que es muy notable.
Desconocemos entonces cuál puede ser el foco.
Exacto.
Con lo único que se pueden tomar es medidas preventivas y poco más, pero ¿qué medidas preventivas?
No, preventiva es muy complicado, porque el problema de esta infección es que desde que uno se contagia hasta que empieza a tener picores pueden pasar hasta 4 o incluso 6 semanas. Entonces, por esto se indica siempre tratar a los convivientes porque uno puede estar infectado y no tener síntomas. Entonces, realmente la prevención es muy difícil, a no ser que uno tenga un conocido que tenga un picor generalizado, pues quizá entonces sí recomendarle que acuda al médico.
Entonces... Claro. Alejo, ¿alguna pregunta?
No, comentar simplemente que hay enfermedades que parece que suenan con una maldición encima en la palabra, ¿no? No quiero imaginarme, por ejemplo, a quien hoy día se le diagnostica una lepra, y yo creo que es función nuestra de los médicos y de la gente que utiliza la ciencia como una realidad comprobable, el quitarle la parte de maldición a las palabras. Es una enfermedad como otra cualquiera, tiene su tratamiento que es eficaz y lo que hay que hacer es extremar pues las medidas preventivas. Yo creo que entre las medidas preventivas sí puede estar el tipo de higiene, es decir, no es lo mismo la higiene que tenemos hoy día que la que se llevaba en tiempos de la Edad Media, ¿no? Es decir, las enfermedades transmisibles en la época de la Edad Media, pues realmente tenían un caldo de cultivo más fácil y más frecuente que el de hoy en día. Pero desde luego hay que desechar, es decir, que a pesar de ducharse a diario y de cambiar las sábanas con una frecuencia razonable, se puede padecer la sarna sin que ello implique un desdoro social. Y bueno, me imagino que en eso estamos, y sobre todo en eso estáis, de lo cual se beneficia la sociedad.
Exacto, eso es. Hay que desestigmatizar ciertas enfermedades y entre ellas la sarna.
Pues dicho queda, esperemos que bueno, la enfermedad o la infección no vaya más. Pero según los datos que se han publicado, este año ha habido 3.347 casos más que en todo el año pasado. Pues, doctor Olmos, muchas gracias. No le entretemos más porque sabemos que tiene su consulta y su trabajo. Y bueno, pues yo sé que es su trabajo, pero que no reciban muchos pacientes con esta patología. Gracias.
Perfecto, gracias. Buenos días.
Pues ahí está, Alejo. De verdad, yo es que lo he dicho muy en serio. A mí hablar de sarna es que pues eso me lleva a otros tiempos. Me recuerda a mi abuela cuando decía, no os metáis ahí que vais a pillar la sarna.
Hombre, además se asociaba muchas veces a un insulto.
Sí.
Perro sarnoso.
Sí.
No, yo entiendo que la realidad hay que objetivizarla y hay que ponerla tal cual es. De tal manera, hay enfermedades, pues entre otras esta, que implican una carga de trabajo social no despreciable. Porque a una familia en la que se le descubra la sarna a alguno de los miembros, pues implica un trabajo exagerado. Yo sé que aquí en Mallorca, por ejemplo, se hace disapte, se fa disapte.
Sí.
Bueno, pues un disapte exagerado es lo que hay que hacer en estos casos, porque no basta con tratarse con una pomada las personas que conviven en una casa. Como nos han dicho luego, hay que poner muchas lavadoras con temperatura, con 60 grados, hay que aspirar profundamente los espacios de descanso común, por ejemplo los sofás. Bueno, pues todo eso es una alteración importante en la vida familiar.
Y de patología a patología, vamos a hablar con Mercedes Escarrer. Ella es pediatra y forma parte de Educa COVID. ¿Y por qué vamos a hablar hoy precisamente de este tema? Pues porque los centros educativos de Baleares tienen cerca de 50 grupos en cuarentena por coronavirus. Doctora Escarrer, ¿qué tal? Buenos días y bienvenida.
Hola, muy buenos días.
Bien, me gustaría que os explicase un poco cómo funciona el protocolo en los colegios. ¿Qué se hace? ¿Aparece un caso positivo? ¿Cómo funciona?
Bueno, pues funciona. Nosotros lo que hacemos es gestionar. Cuando sale un caso positivo, nos llegan los listados por la mañana y por la tarde de todos los positivos que se detectan en la comunidad. Entonces, nosotros lo que hacemos es ponernos en contacto con el centro educativo para saber ese niño positivo, primero, a qué curso va, porque, claro, no es lo mismo los niños de infantil que no llevan mascarilla. Entonces, cuando no llevan mascarilla, ese positivo genera toda la clase y los tutores que son contactos estrechos, y entonces esos niños y ese tutor hay que ponerlos en cuarentena. O diferencia, por ejemplo, de primaria, que los de primaria este año sí que los hemos hecho como lo que se llama grupos de convivencia estable, es decir, grupos que no se relacionan con otros grupos. Entonces, cuando sale un positivo, se mira, pues todos serán contactos estrechos, pero se mira a quién se pone en cuarentena. Y luego tenemos los de ESO, que por suerte tenemos más o menos un 80% de la población mayor de 12 años con la vacuna, la doble, ya la vacuna completa de COVID. Entonces, cuando hay un positivo, solo se ponen en cuarentena los que realmente son contactos estrechos. Y en este grupo se consideran contactos estrechos cuando han estado a menos de 2 metros, más de 15 minutos acumulados a lo largo del día, sin un uso correcto de la mascarilla. Entonces nosotros lo que hacemos a través de hablamos con los directores de los centros educativos, que nos dicen qué niños son contactos estrechos, nos mandan los listados y con esos listados nosotros les programamos las PCRs, tanto de entrada como de salida, y en función de las PCRs pues les sacamos de la cuarentena o les mantenemos en función de los resultados.
Doctora Escarrer, cuando ocurre esto, bueno, los niños se mandan a casa en cuarentena, pero hay un contacto estrecho con los padres. Aquí, ¿cómo funciona el tema? Quiero decir, porque los padres van a entrar, van a salir, tienen que estar con el niño. ¿Cómo es? Y me imagino, bueno, que todo esto antes de hacerle la PCR.
Claro, mientras el niño es contacto estrecho de un positivo, los padres no pasa nada, porque son contacto de contacto. Entonces sí que recomendamos a esos niños, a esas familias, que el niño pues esté, no hace falta aislarlo, porque en ese momento solo es un contacto estrecho, no es positivo, no hace falta aislarlo, pero sí con precaución, pues que el niño lleve por casa, si es mayor, que lleve su mascarilla, intentar pues que coma un poco alejado, intentar pues que cuando utilice el baño desinfectarlo, pero de momento solo es contacto estrecho. Si esa PCR sale positiva, ese niño o niña sí que en ese momento se tiene que poner en su habitación aislado.
¿Y qué tiempo transcurre entre el hecho de que el niño tiene que ir a casa en cuarentena y se le hace la PCR para ver si es o no positivo? Quiero decir, porque pueden pasar 3-4 días en un estado pues de nerviosismo de los padres que tampoco saben qué está pasando.
Claro, el problema que tenemos ahora, que ya, como bien ha comentado usted, que tenemos pues una incidencia acumulada alta.
Sí.
Ahora estamos las Baleares con incidencia acumulada alta, sobre todo en Menorca. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues nosotros cuando estamos hablando de que ahora, por ejemplo, en infantil y en primaria tenemos que hacer PCRs, a lo mejor hay algún profesor que pueda haber generado 80 contactos estrechos. Entonces eso supone 80 PCRs. Entonces cuando la incidencia acumulada no era tan alta, sí que la teníamos, asegurábamos las primeras 48 horas la primera y luego en el octavo día la segunda. Pero ¿qué ocurre ahora? Pues que las UBACs, que son las unidades móviles que se encargan de ir a los centros educativos para hacer las PCRs allí en los centros educativos, a todos los niños, pues van saturadas. Entonces se intenta programar para lo antes posible, pero a veces pues hacemos esa demora de 3-4 días por disponibilidad de hacer las PCRs. Entonces entendemos a las familias, pero claro, es que no depende de nosotros. O sea, nosotros trabajamos a destajo estos últimos días para sacar todo el trabajo posible, porque hemos pedido refuerzos, los militares que rastrearon en su día van a volver a EduCovid y a la central COVID para ayudar a hacer todos estos rastreos y abrir protocolos.
Claro, doctora Escarrer, se me ocurre, corríjame si he dicho una tontería, pero igual los padres, para no tener esta angustia de no saber qué ocurre, ¿podrían comprar un test de antígenos en la farmacia y hacérselo a los niños o no sirve de nada?
Bueno, el test de antígenos solo sirve cuando el niño tiene síntomas y sobre todo en los primeros 5 días. Si uno no tiene síntomas, sí que es verdad que los niños muchas veces pasan el COVID sin presentar síntomas. Entonces, bueno, le puede dar una tranquilidad relativa. O sea, me refiero que si el niño no tiene síntomas, lo normal es que el antígeno salga negativo. Pero bueno, si alguna familia quiere hacerlo, si saliese positivo, sí que es verdad que no nos entra como positivo hasta que no se corrobora con un test de antígeno en un centro de salud, corroborado por un sistema sanitario o una PCR.
Y un problema, por ejemplo, los padres tienen que trabajar. El niño está en cuarentena, no tiene síntomas. Y dices, bueno, ¿qué hago? ¿Se lo dejo a los abuelos? ¿No se lo dejo? ¿Qué hago?
Claro,
este
el problema es ese. Además, los padres, claro, muchos de los padres, ¿qué nos pasa? Que aunque el niño sea positivo, como los padres, muchos por la franja de edad están vacunados, pues en teoría no tendrían que hacer cuarentena, porque claro, son contactos estrechos. Entonces, ahí nos encontramos con muchos problemas para conciliar la familia y el trabajo. Entonces, ¿se puede dejar a los abuelos? Sí, pero con muchas precauciones. O sea, el abuelo cuando está con el niño siempre tiene que llevar su mascarilla. Si el niño puede llevar la mascarilla, la tiene que llevar. Y pues teniendo precauciones, porque no es fácil lidiar con esa conciliación.
Claro, es complicado. Conmigo en el estudio está el doctor Alejo Martí. Él es especialista en cirugía general y digestivo y, bueno, él está jubilado. Quiero decir que si le quiere preguntar algo relativo con el tema, porque esto de la cuarentena él sí que lo conoce bien. Alejo, adelante. No.
Entiendo que de lo que tratamos ahora mismo, más que de soluciones científicas, es de problemas sociales, claro, generados en el curso de la pandemia. Porque, claro, os estaba oyendo comentar la situación y es que la situación no tiene remedio. Es decir, no. Si un niño va a casa, tiene que estar aislado porque da el COVID positivo, pues lo último que se me ocurre es juntarlo con los abuelos.
Hablábamos con los abuelos si es contacto estrecho.
Os entiendo perfectamente. O sea, si además lo habéis dejado manifiestamente claro. Lo que creo que hay situaciones que tienen muy difícil arreglo, pues no son compatibles con el desarrollo normal de la vida familiar. Es decir, lógicamente, uno de los padres tendrá que buscar el no acudir al trabajo o lo que sea, porque, claro, pedir a un niño pequeño que no salga de su habitación o que se quite la mascarilla es quizá pedir demasiado. Habrá algunos que en su forma de ser, en su carácter, lo acepten bien y lo sabrá que sea imposible. Claro, en estos casos, soluciones milagrosas y científicas, pues no las hay. Hay que intentar funcionar como se pueda con lo que tenemos.
Sí, muchos padres lo que recurren a eso, pues a tener que pedir periodos de adelantar sus vacaciones o tal para conciliar. La verdad es que es difícil.
Doctora Escarrer, una pregunta, ¿no? Hay ahora mismo 48 grupos en cuarentena y demás, pero de todos estos niños que se ponen en cuarentena, ¿normalmente cuál suele ser el porcentaje de positivos?
Pues el porcentaje de positivos es bajo, ¿eh? O sea, la mayoría de los estudios detectamos que no los niños no se contagian en los colegios. Muchos de los casos que tenemos vienen de casos familiares. O sí que es verdad que muchos casos que tenemos positivos en los centros educativos vienen porque, por ejemplo, ahora en la época de Halloween ha habido fiestas y tal, y pues en las fiestas naturalmente se relajan las normas de contención del virus. Pero los niños, la mayoría, no se contagian en los centros educativos. O sea, son centros muy seguros, porque la verdad es que hay que agradecer a todo el sistema educativo, a todos los docentes, que están llevando una buena labor de contención del virus.
Un último consejo antes de que nos diga adiós.
Un último consejo, bueno, pues que no hay que relajarnos. O sea, sí que es verdad que entendemos que las familias este año empezaron, claro, después de un verano en el cual no llevaron los niños mascarilla porque estaban sobre todo en el exterior, pues ahora obligarlos en los colegios, en los patios, a llevar mascarilla, pues no lo llevaban muy bien. Pero ahora hay que seguir, pues eso, tener paciencia, que creemos, por lo que hablamos con los niños, yo como pediatra, que los niños llevan mucho mejor llevar la mascarilla que los padres. O sea, que muchos de los niños les dicen, pero a ti te molesta la mascarilla, y no les molesta. O sea, me refiero que sí que es verdad que a veces la llevan mal, pero ellos se acostumbran mucho y entonces lo normalizan mucho más que los adultos. Entonces, yo sobre todo pedir paciencia, que estamos en la sexta ola y que la hemos de contener y que hemos de intentar, pues eso, que no nos confinen, que de momento no, porque sí que es verdad que tenemos una población muy vacunada y eso hace que el riesgo de ingreso a la UCI baje muchísimo. O sea, una persona no vacunada tiene hasta 20 veces más riesgo de ir a la UCI. Entonces, esto hace que pues con muchísima probabilidad no nos tengan que confinar. Y eso, pues sobre todo lo que pido es eso, paciencia y que nos portemos bien.
Pues muchas gracias, doctora Mercedes Escarrer, pediatra de EducoCovid. Y ojalá podamos contener esta sexta ola y digamos adiós a los confinamientos. Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Buenos días. Alejo, pues nos queda nada, 2 minutos. Es complicado de verdad el tema, porque un adulto yo creo que lo lleva muy bien, pero cuando tienes que confinar o poner en cuarentena a un niño en casa es difícil, sobre todo si es un niño pequeño.
Claro, es lo que comentábamos, es muy difícil, requiere atención, requiere estar con él, y eso pues a veces es incompatible con el tipo de vida que llevamos. pero en fin, lo que hay que hacer, pues hay que hacerlo, hay que utilizar el sentido común y apañarse para hacerlo bien.
Es que además lo que decía la doctora Escarrer de los contagios es cierto, porque la mayoría de los niños contagiados están en infantil y en primaria, es decir, es el segmento de población que no se ha vacunado, por mucho que se diga que las vacunas no sirven para nada, pero en este caso está afectando básicamente a quien no se ha vacunado. Sí, lo digo porque tú sabes que hay un movimiento antivacunas muy grande y, bueno, aquí se demuestra que la situación no es así.
Pues que nada, yo creo que lo que hay que recomendar y pedir a la gente prudencia y confianza.
Y sobre todo, si alguien tiene dudas acerca de la vacuna, pues que las consulte y que lo piense, aunque no sé, yo creo que llegados a este extremo, quien no se ha vacunado ya no se va a vacunar, creo yo, ¿eh?
Que todavía hay algún converso.
Mira que me extraña, pero muchas gracias, Alejo, por haber venido un miércoles más a Salud Baleares. Y a todos ustedes les emplazamos la próxima semana en un nuevo programa. Adiós.